Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, Cantres, Campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita. De la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 21.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Economía y Cultura, correspondiente al día lunes 4 de marzo de 2024. Gracias a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben de mi búsqueda, de mi alcance, de mi portento renacentistas, de mis modos algo alambicados, tan amigos de la hipérbole, de naturaleza barroca, y de mi modo de enfrentar, de interpretar, de acometer la vida cual tragedia romántica, periodos que tratamos en este programa de Economía y Cultura, ex Economía y Dirección. Así comencé en enero de 2020, en esta espléndida, magnífica, soberbia, sobresaliente, superlativa señal radiofónica FM Amadeus 91.1 MHz, bien, cuyo sitio web es el www.radioamadeus.com.ar. Una vez más, www.radioamadeus.com.ar. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Al mismo tiempo, mi número de celular que proveo, que suministro al aire sin ninguna clase de prurito, ambaje, reserva, es el 112-305-3027. Reitero, 112-305-3027. Doy mi número de celular al aire con una serie de propósitos, múltiples propósitos, si bien no una pléyade, no una constelación, no una miríada de propósitos. Puntualmente, yo me he hecho de amigos, correcto, lo cual me ha provisto de beneficios no pecuniarios que en ocasiones se han transformado, se han convertido en pecuniarios o materiales. Al darles mi número celular al aire, mucha gente se ha comunicado conmigo, se convirtió en amiga mía, ¿no es así? Haciendo críticas constructivas, sugerencias, aportando materiales, ilustrando en materia de bibliografía sobre las múltiples disciplinas, la pléyade de disciplinas sociales que trato en economía y cultura, amén de la filosofía, la literatura y la música clásica, con la inestimable, la inconmensurable cooperación del señor Ricardo Piñero, a quien le agradecemos en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam y al doctor Adolfo Crito, señor presidente de la radio. 112-305-3027. Germán José Álvarez Vidal. Por otro lado, mi número de celular al aire tiene que ver con las ofertas de lo que yo hago. En un caso vinculado a mis actividades como economista profesional o haciendo las veces de ingeniero financiero o de consultor, esto articula, como se dice modernamente, se entronca más tradicionalmente, más clásicamente, con lo que yo informo, hago como economista jefe honorario en la Fundación Economía y Sociedad, Fundecos, presidida por mi amigo, por momentos mentor, uno de mis principales sponsors o auspiciantes, ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el doctor Alejandro González Escudero. En breve diré una vez más qué hacemos allí. Entonces yo ofrezco personalmente mis servicios como economista profesional, poniendo el acento, haciendo hincapié, subrayando tres áreas: macroeconomía y finanzas corporativas, evaluación de proyectos de inversión en el sector privado y su repercusión o impacto socioambiental, impacto socioambiental, trasladando precios a la neoclásica o a la austríaca, precios de mercado hacia valores, a la Piero Sraffa, a la producción de mercancías a través de mercancías, o a la Karl Marx, y viceversa, trasladando valores a la Sraffa o a la Marx hacia precios de mercado a la neoclásica o a la austríaca. Y, por último, administrando carteras o dando conferencias, clases, seminarios sobre productos financieros derivados. Administrar carteras compuestas por activos de capital financiero de riesgo incierto, ¿correcto? Cuando hablamos de administrar estas carteras, tenemos que tener presente que cuando hablamos estrictamente de derivados, hablamos de la cobertura, ¿sí? Y del hedge, que es el hedge del hedge, cobertura compensación. Y cuando hablamos estrictamente de bonos, hablamos de duration and convexity, duration y luego convexity, ¿sí? Para ir administrando y no perder, y que la cartera no pierda valor. La cartera puede estar compuesta por un solo bono o por una multiplicidad de bonos. La cartera puede estar compuesta por un contrato de futuros o por muchos contratos de futuros o muchos contratos financieros de opción o contratos de futuros y contratos de opción. Y cuando hablo de productos financieros derivados, por favor, 1 y 4 tailor-made, over the counter, extra bursátiles, no formales. Me refiero a los futuros forwards, 1. Y número 4, los contratos financieros de opción o contratos de canje financiero o swaps. Y en el medio, 2 y 3, contratos de futuros y los contratos financieros de opción sobre activos reales o financieros subyacentes. Todas y cada una de las partes del contrato, de las cláusulas, son diseñadas por la Cámara de Compensación, correspondiente a ese stock market, a ese mercado de valores donde cotizan estos instrumentos financieros derivados formales, bursátiles, ¿de acuerdo? Formales. todas y cada una de las cláusulas, horarios de negociación, ámbitos de negociación, intervalos de negociación, forma de liquidación, ¿sí? Bien, entonces prosigo. Y luego, por una cuestión que tiene que ver con mis ofertas profesionales en el ámbito de lo cultural, artístico. Gracias al locutor oficial de Radio Amadeus, que me presenta con pompa, circunstancia, algo de majestuosidad propia de un libreto que yo le suministré al señor coordinador Claudio Lecam. Pero esta práctica recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria, dicha, pronunciada en la forma en que es pronunciada, me distingue, me honra, me deferencia. Y antes de proseguir con mi preámbulo habitual, quiero introducir una vez más, para que recuerden mis oyentes, que el traslado, la conversión, la transformación de aquel preliminar y primigenio economía y dirección hacia una economía y cultura tuvo que ver, ¿sí?, nobleza obliga, con aquella sugerencia del arquitecto y docente universitario Charlie Bonfiglio Soranz, que es un oyente de nuestra radio por excelencia, por antonomasia, y por el crítico exquisito de arte, el experto René Vargas Vera, con la veña del señor coordinador, puesto que era más honesto, la palabra no es honesto, sí, más plausible, más fidedigno hablar de economía y cultura, dado que aquí, amén de la filosofía, la literatura y la música clásica, también hablo de el resto de las ciencias sociales, como la sociología, la historia, la geografía, la sociogeografía, la ciencia política, la antropología social. Por lo tanto, era la versión más honesta, más fehaciente, más fidedigna, más abarcativa, más comprehensiva con H. Entonces, luego continuaré. Le solicitamos a Ricardo el primer interregno, intervalo, intermezzo, interludio musical. Muchas gracias, Ricardo, por tu música llena de misterio. Entonces, vamos a mandarle un beso enorme a mi tía Helenice Verdum Chimoes en Santos y San Pablo, Brasil, a mi camarada de armas, pareja de combate, amigo entrañable, colega, gran hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto, como también al doctor Enrique Chaque Azuaga, que va a venir pronto, alumno mío de las primeras materias de economía de una carrera de contador público de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Fíjense que estas descripciones pueden ser muy ilustrativas, puesto que un amigo con el cual probablemente hagamos negocios y también con la fundación, si Dios quiere, me contaba: mi hija eligió la carrera y no era capaz de decir, o no se acordaba del título exacto, pero hizo alguna clase de descripción. Y yo le dije, esa es la carrera de actuario. Puesto que uno a veces, en el análisis de países, o en el análisis de sectores económicos de ciertos países, o de regiones, ¿de acuerdo? O de ciertos activos de capital físico o de capital financiero, elige un caso testigo. ¿No es así? De hecho, quiero vincular esto con lo que es la cobertura, el hedge que nosotros tomamos ante las variaciones posibles, cómo cubrirnos, ¿sí?, en el subyacente, respecto de cómo se mueva el producto derivado propiamente dicho. Entonces uno elige una cierta proxy. Entonces, a ver, si mi traslado está inspirado. Si hablamos de las carreras de ciencias económicas, dado que existe una pléyade en la Argentina, esto lo conversábamos con Ricardo, para bien o para mal, una pléyade de instituciones, una constelación de instituciones, nuevos diseños de carreras que acortan la duración de las carreras tradicionales, si bien de Pablo dice, bueno, en aquellos lugares donde se ha reducido drásticamente la longitud de la carrera, no podemos meter forzadamente 5 años de la duración tradicional de una licenciatura en economía política que estudiamos nosotros, ¿sí? En cualquier caso, vuelvo al tema caso testigo. Caso testigo es Córdoba y Junín. ¿Qué quiere decir caso testigo es Córdoba y Junín? Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Puesto que allí, y en orden decreciente de dificultad, pero esto no refiere a un prejuicio, sino orden decreciente de dificultad, decreciente según qué carrera tiene más o menos matemáticas. Actuario, luego licenciado en Economía, tercero contador público, cuarto, licenciatura en Administración de Empresas, y quinto, licenciatura en Sistemas de Información Contable, Administrativa, etcétera. Lo cual no quiere decir que el orden decreciente de dificultad signifique que ser actuario o ser economista tenga la mayor salida laboral posible. ¿Estamos claros con esto, chicos? ¿De acuerdo? Caso testigo. Entonces, a partir de Córdoba y Junín, yo puedo estudiar el panorama de las carreras de ciencias económicas en las diversas universidades públicas y privadas de la República Argentina, teniendo en cuenta que ha habido una expansión, ¿sí?, de lo que es una carrera en ciencias económicas tradicional, que serían las 4 primeras que enumeré de Córdoba y Junín, a una pléyade de economía empresarial, economía financiera, licenciaturas en economía centradas en el turismo, a ver, licenciaturas en finanzas, licenciaturas en hotelería, ¿de acuerdo? Pero tomo un caso testigo. Espero haber estado inspirado en lo que acabo de decir. El doctor Enrique Chaque Azuaga es titular, es presidente, es CEO de compañías multinacionales de capacitación ejecutiva o corporativa. Y luego el doctor Alejandro González Escudero, quien preside a su vez el estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre, y el doctor Hugo Spettel, mecenas, consejero, albacea, todos los sustantivos que podamos elegir, protector, mecenas, consejero, también sponsor, un gran hombre, amigo en común del doctor Hernán Cialino, también farmacéutico y bioquímico, quien es un amigote de la pileta, del campo de deportes, de la ciudad universitaria, de la Universidad de Buenos Aires. Un saludo para todos ellos y ellas, luego voy a hacer una enumeración. Muy bien, entonces, ¿qué temas nos van a ocupar hoy? Noticias. ¿Hay indicadores que mejoran? ¿Son sostenibles? ¿Qué está pasando, en el caso argentino, hoy con las ventas y la producción económica? Tengamos este panorama, este draft inicial, este borrador inicial. Los superávits gemelos que se financiero fiscal y de cuenta corriente de la balanza de pagos se han logrado a costa de una recesión o hiperrecesión, recesión brutal. Tan es así que el mismo de Pablo, en un texto, dice: hemos caído, en términos reales, en el 2023, cerca del 2. Pero lo más relevante a tomar en cuenta es la caída diciembre de 2023 contra diciembre de 2022, que supera el 3. ¿Se acuerdan cuando yo estaba vaticinando, prediciendo, sí, una caída de cerca del 4? ¿Correcto? Tiene que ver con el diciembre contra diciembre. En el global fue 1,6, sí, erré, y erré por bastante, pero cuando yo estuve, como todos los consultores REM, lanzamos las nuevas series de propósitos, pronósticos en términos de inflación, tipos de cambio, actividad económica, curva de rendimientos, tasa de desempleo, cuenta corriente de la balanza de pagos. Originalmente vimos una caída del 3%, igual que el Fondo Monetario Internacional, pero esto ha sido corregido a una caída en todo 2024 del 4% en términos reales, del PBI real a precios de 2004, caída del 4. ¿Y en dónde se concentra la caída? En el primer semestre de 2024, y en particular específico en este primer trimestre. O sea que hay que pasar el verano. En este caso, sobre todo, febrero y marzo van a ser terribles. Para dar un descanso, dado que lo que dije es de alto voltaje, no erótico, pero sí de alto voltaje económico y social, le vamos a pedir a Ricardo un segundo intervalo musical. Gracias, Ricardo. Temas del día. El gobierno define hoy su estrategia para lograr un preacuerdo con los gobernadores. En la Casa Rosada se reunieron el jefe de gabinete Nicolás Posse y los ministros Guillermo Francos, Interior, y Luis Caputo, Economía, para delinear las convocatorias a los 23 mandatarios provinciales y al jefe de gobierno porteño. El Ejecutivo apunta a mantener encuentros esta semana para cosechar apoyos a la ley ómnibus y coordinar un pacto fiscal. Según su discurso del viernes por la noche ante el Congreso, Milei considera estos pasos necesarios para la firma del acuerdo de 10 puntos bautizado por el señor presidente de la República como Pacto de Mayo. Más de la mitad de los gobernadores celebró la convocatoria al diálogo, aunque con reparos, mientras que hubo un fuerte respaldo empresario. Proyectos de ley. Francos señaló que en lo inmediato el gobierno mandará al Congreso propuestas de una nueva fórmula para calcular los aumentos de las jubilaciones y la reposición del impuesto a las ganancias. El viernes, además, Milei adelantó el envío de un proyecto de ley anticasta que incluirá como punto destacado la eliminación de jubilaciones de privilegio. 2. 9 provincias comenzaron su año electivo en medio de otro paro nacional. Fue convocado la semana pasada por sindicatos nucleados por la CGT que esperan un acatamiento del 80% en reclamo del financiamiento de la educación y mejoras salariales. Los gremios señalan que el gobierno nacional los obligó a parar por falta de aportes y falta de reflexión tras confirmar la eliminación del Fondo Nacional del Incentivo Docente, FONID, lo que reduce el salario inicial docente a 220 mil pesos. Catamarca, Chaco, Chubut, Jujuy, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, Santiago del Estero son los distritos que hoy comenzaron las clases. También el secundario en la ciudad de Buenos Aires, donde, en paralelo, el Ministerio de Seguridad anunció un operativo especial durante esta madrugada por los festejos del último primer día, UPD. 3. La ciudad de Corrientes fue víctima de un temporal histórico. En la madrugada de ayer cayeron 208 milímetros de agua en 5 horas y colapsó el sistema de desagües, lo que dejó vehículos tapados por agua y viviendas anegadas. Ya hubo casi 800 personas evacuadas. El municipio señaló que se trató de la peor catástrofe natural desde que existen registros. Distintos barrios quedaron sin luz a raíz del temporal y se suspendieron las clases en la ciudad y alrededores. 4. Las ventas minoristas pymes cayeron un 25,5% interanual en febrero, es decir, febrero de 2024 contra febrero de 2023. 5. Kichilov, el doctor Kichilov, el señor primer magistrado de la provincia de Buenos Aires, abrió desde las 16 horas las sesiones ordinarias en la legislatura bonaerense. 6. Deshabilitaron la web de la agencia Telam y los empleados denunciaron que vallaron la redacción. El viernes Milei confirmó el plan de cierre de la agencia de noticias estatal. Hay un informe que está circulando por las redes donde se consigna los pocos oyentes que tiene y la enorme magnitud, el orden de magnitud de nómina salarial que posee Telam. Como toda clase de abusos en el Estado, ¿sí? ¿En qué lugares se radican, ¿sí? AFIP, por ejemplo, Telam, correcto, ANSES, ¿no es así? El canal estatal, donde, digamos, tenemos una sobreabundancia de funcionarios públicos de presumiblemente alta jerarquía con sueldos de 1.800.000, 2 millones, 2.500.000, ¿de acuerdo? No sé si asisten o no asisten al trabajo. Bien, el Ejecutivo sacó el decreto que entrega al Ministerio de Economía el control de los fondos fiduciarios. 8. El gobierno avanza con una profunda desregulación para los aviones y los ómnibus de larga distancia. Las líneas aéreas ya no tendrán que tramitar las autorizaciones para que les autoricen una ruta y se eliminarán las audiencias públicas para los colectivos. El gobierno pretende que viajen donde quieran sin necesidad de pedir permisos. 9. Axel Kicillof refuerza su alianza con los piqueteros y sumará a referentes de movimientos sociales a su gobierno. Cobijará en distintos cargos a dirigentes del movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, organizaciones que tuvieron presencia en puestos de desarrollo social durante la gestión del doctor Alberto Fernández. Editorial del periodista Jorge Fernández Díaz, quien entrevistado por José del Río en la vuelta de Comunidad de Negocios en La Nación Más y explicó cuáles fueron los fallos del presidente Javier Milei que lo obligaron a resetear, ¿sí?, lo que significaba un callejón sin salida. ¿Te puedo pedir más música? Muchas gracias, Ricardo. Sí, yo debí haber dicho el señor gobernador del primer estado argentino, del primer estado provincial argentino. Sí, hablar de los magistrados, o hablamos del primer magistrado, el señor primer magistrado de la República, como el doctor Javier Milei, o hablaríamos luego del sistema de justicia de la República Argentina, compuesto por el Poder Judicial de la Nación y el Poder Judicial de cada una de las provincias, integrando, y allí estaríamos hablando de los magistrados. Tal vez yo cometí un error. Bien, entonces vamos a seguir adelante. En cuanto a la música, ¿por qué no decirla ahora? De Sergei Prokofiev, Sonatina en Sol Mayor, Opus 54, número 2 de 1931, sus números 2 y 3, 2, Andante Amabile, 3, Allegro Manon Troppo, al piano Boris Berman. Bien, entonces, a mí me gustaría, y espero no apartar mi boca del micrófono, pero tampoco saturar el sonido, hablar de qué está pasando hoy con las ventas y la producción económica, ¿sí?, de Juan Carlos de Pablo, para La Nación del último domingo, como también hay indicadores que mejoran, son sostenibles, por Lorenzo Sigó Gravina, un consultor también de la plaza. Entonces, vamos a... ¿Cuáles son los últimos datos disponibles sobre el nivel de actividad económica? ¿Sí? En este caso, ustedes saben que Juan Carlos juega a entrevistar a premios Nobel o grandes economistas. Por lo tanto, surge las contestaciones, en este caso, de de Raymond William Goldsmith, ¿correcto? Los, ya están muertos, pero los interroga igual. Entonces, ¿cuáles son los últimos datos disponibles sobre el nivel de actividad económica? Según el EMAE, Estimador Mensual de Actividad Económica, que es la próxima perfecta del real valor del PBI, del efectivo valor del PBI, que es una proxy del PBI, muy bien, aquí dice lo mismo Juan Carlos, la actividad económica ajustada por estacionalidad cayó 3,1% entre noviembre y diciembre de 2023, declinando 4,5% entre diciembre de 2022 e igual mes de 2023, ¿correcto? Muy bien, entonces mis pronósticos estaban bien. Excesiva autocrítica, Germán, sí, y 1,6% cuando se compara la totalidad de 2023 con respecto a la totalidad de 2022. Como en la rebelión en la granja, ¿sí? Animal Farm, ¿sí? De George Orwell, texto obligado para los colegios bilingües, los viejos colegios de los viejos buenos tiempos, todos los números son importantes, pero desde el punto de vista de la toma de decisiones, algunos son más importantes que otros. Explíquese, por favor. Como la realidad no se reinventa todos los días, comenzando de cero, cuando se mira para adelante, los últimos datos son más importantes que los promedios. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando yo les hablo incluso de la medición de inflación? Punta contra punta o promedio contra promedio. Aplica para la medición del nivel de actividad. Muy bien, explíquese, por favor. Como la realidad no se reinventa todos los días, comenzando de cero, cuando se mira para adelante, los últimos datos son más importantes que los promedios. En el caso que nos ocupa, el menos 3,1% es más importante que el menos 1,6%. Todo esto se refiere a 2023, que es la prehistoria en un país tan fluido, ¿sí? Algo más que fluido, como la Argentina. ¿Qué pasó en lo que va de 2024? Aquí hay que apelar a la información fragmentaria, que no quiere decir falsa, sino sujeta a los sesgos propios de cualquier muestra pequeña. Además de conjeturar sobre la base de las implicancias de la política económica puesta en práctica a partir del 10 de diciembre de 2023, centrada en el equilibrio fiscal y la limpieza del balance del Banco Central, política económica que puede ser reactivante o recesiva dependiendo de cuánto les creen los gobernadores y los empresarios a las señales y las decisiones que emanan del Poder Ejecutivo Nacional. Hasta ahora es profundamente recesivo el programa, ¿sí? Y el superávit financiero fiscal es de 0,2% del PBI, un PBI de alrededor de 450.000 millones de dólares, lo cual dificulta la velocidad con la cual la mayor demanda del sector privado reemplace a la disminución de la demanda del sector público. Tenemos que verificar qué va a suceder. Esta fue una de las preguntas mías en uno de los últimos spaces que intervine a Juan Carlos respecto de del crawling peg, puesto que Cavallo está aconsejando que en un mes y medio aceleremos la velocidad de devaluación del 2% a un ritmo mensual mayor, quizás del 3 o del 4%, para no perder las presuntas ganancias de competitividad que hemos logrado a partir de ese 130% de devaluación del oficial. En cualquier caso, la aceleración inflacionaria sería una consecuencia, y si no se produjera es por la enorme recesión que ya de hecho... La descompresión en enero y febrero de los índices de inflación tienen que ver con que la industria entre en receso estacional, ¿sí? Amén de la recesión brutal. Muy bien, entonces, bueno, no quisiera confundirlos. Entonces, crowding in y crowding out es lo que yo le interrogué a, porque me pareció que Juan Carlos había cometido un fallo. ¿No es así? Porque ¿qué es el crowding out y es el crowding in? Y los invito a ustedes a reflexionar y pueden mandarme mensajes al celular. El crowding out es, supongamos que hay un 50% y un 50% repartido de la presencia del sector público y el sector privado pidiendo crédito para la actividad en el caso del sector público, los desembolsos corrientes o la inversión en infraestructura pública. Supongamos esa cuestión. Y el sector privado pidiendo crédito para la expansión económica en términos de inversión en infraestructura privada, adquisición de bienes de capital físico. Si por alguna razón el sector público surge beneficiado en una segunda instancia y obtiene 70% del crédito disponible y el sector privado solo el 30%, eso se llama crowding out. En las economías que se sanean, si el estadio original es 50 y 50, que el sector privado pase a ser financiado en una cuantía mayor, 70% del crédito disponible para aumentar los activos de capital físico de alta productividad que aumentan la eficiencia global del sistema y por lo tanto una expansión sostenible del PBI, eso es crowding in, es saludable. El sector público no requiere tanto financiamiento y el crédito del mercado financiero y el mercado de capitales va a los privados. Ahora sí les concedo un descanso. Música, por favor. Gracias, Ricardo. En materia de finanzas, de la sección Economía del diario La Nación del último domingo, finanzas, ¿se vuelve a creer en el deslizamiento suave del tipo de cambio? Por eso quiero enfrentarlos a la dicotomía. 2% mensual o, de acuerdo a la sugerencia de Cavallo, hay que acelerar el ritmo del crawling peg. Finanzas, el valor del dólar contado con liquidación cayó durante la semana pasada, la que transcurrió, ¿no es así? y la apreciación de la moneda local se explica más por flujos que por fundamentales económicos, en momentos en que se aceleró la liquidación de los exportadores. Los números incluidos en los contratos de futuro de ROFEX mostraron una tendencia a la baja, futuros de dólar, ¿sí? Por Emiliano Anselmi. El peso se aprecia frente al dólar, un banco central comprador, el ROFEX con tendencia a la baja y los bonos revirtieron una caída. Escuchamos fuera de programa Danza Opus 31, número 1, de Sergei Prokofiev. Vamos a... ¿Hay indicadores que mejoran? ¿Son sostenibles? Pese a la caída de la ley ómnibus, la creciente conflictividad con los gobernadores, fallos adversos en la justicia y agravamiento de la situación socioeconómica, fuerte caída de la actividad y pérdida de ingresos laborales reales, el gobierno cierra febrero con mejoras significativas en indicadores relevantes. 1. La inflación núcleo se viene desacelerando a un ritmo mayor que el esperado. Pasó de 28% en diciembre a la mitad en febrero, según el anticipo de inflación de Equilibria, la consultora. 2. Tras más de una década, el gobierno nacional alcanzó un superávit financiero en enero. 3. El Banco Central siguió comprando divisas en el mercado único, o mejor dicho, unificado libre de cambios, ¿sí? Por valor 2.350 millones en febrero. 4. Las cotizaciones financieras cayeron nominalmente en febrero, haciendo descender más de 20 puntos porcentuales la brecha cambiaria, que rondaba 45% a fines de enero. 5. El riesgo país bajó más de 200 puntos básicos, es decir, de 1.950 a 1.730 a lo largo de febrero. La caída nominal de dos dígitos de las cotizaciones financieras es el dato más destacable del mes, pese a la baja nominal de la tasa de política monetaria y a las continuas compras de divisas del Banco Central de la República Argentina en el mercado unificado libre de cambios. Buena parte de la reducción de la brecha se explica por el fuerte apretón monetario encarado por las autoridades económicas y el blend de liquidaciones de exportaciones, ¿sí? Compuesto de 80% en el MULC y 20% en el contado con liqui. Los pasivos monetarios del BCRA acumulan una caída del 30% en términos reales, es decir, se licúan, desde noviembre por la reducción de la tasa de interés de política monetaria, la migración de los bancos de la deuda remunerada en pesos del BCRA al Tesoro, la recompra del Tesoro de su deuda, ¿sí?, en pesos en manos del Central, y la colocación de BOP Real para la deuda comercial por importaciones. A ese respecto, yo quiero hablar un poco más del BOP Real. ¿Quiénes pueden suscribir BOP Real? Tomado de los documentos del Banco Central, pueden suscribirlo personas humanas y jurídicas, físicas y jurídicas, que tengan deudas pendientes con acreedores del exterior por importaciones de bienes con despacho o registro aduanero anterior al 12 de diciembre de 2023 e importaciones de servicios prestados con anterioridad a esa fecha. ¿Cómo se debe hacer para suscribir el BOP Real? Se debe cursar la operación a través de una entidad financiera. La documentación requerida será similar a aquella necesaria para acceder al mercado de cambios para cancelar las deudas por importaciones. ¿En qué moneda se suscriben los BOP Real? La suscripción en dólares, sí, la suscripción es en dólares, pero se hace efectiva por medio de un boleto de cambio técnico a partir de la entrega de pesos por parte del interesado. Los pesos a entregar se computan en base a la comunicación A3500 del BCRA del día anterior al llamado a licitación. ¿Hasta qué monto se puede suscribir? Se podrá suscribir hasta el monto pendiente de pago. En el caso de los importadores de bienes, es el que consta en el seguimiento de pago de los importadores de bienes. Se CEPAIMPO. En el caso de los importadores de servicios, deberán realizar una declaración jurada informando al banco de deuda, al banco la deuda pendiente de pago. La deuda pendiente de pago deberá ser consistente con lo informado en el padrón de deuda comercial por importaciones con proveedores del exterior, establecido en la Resolución General Conjunta 5466/23, artículo 10, antes del 10 de enero de 2024. Luego contestaré, el tenedor puede pedir un rescate anticipado del BOPREAL solo para ciertas series, BOPREAL serie 1A, 1B y 1C, creados a partir de la separación de valores nominales de los BOPREAL. Estimado amigo, ¿cuánto tiempo tengo? 4 minutos. 4 minutos me parece que es muy buen tiempo. Bien, yo quiero saludar especialmente un beso enorme para vos, Patricia Bass, en Francia, Suiza. Excelentísima bailarina de tango, bellísima mujer, sensible, distinguida, tan femenina. Un alma tan generosa, una socialista francesa que se preocupa por todos aquellos que estamos en una posición más vulnerable, más débil o lo que fuere. La pasamos también en la Argentina, en Buenos Aires. Por supuesto, a vos, Sol Reyes Valls, también una intelectual, una mujer tan delicada, tan fina, tan buena bailarina de tango en Málaga, y a tu hija, Silvian Reyes Valls, bailarina clásica y bailarina de tango, a mis amigas rusas que viven en Francia, también notables bailarinas de tango, a las bailarinas griegas, mis nuevas amigas con las cuales yo les digo, nunca pensé estar bailando con Platón, Sócrates, Aristóteles, Anaximandro al mismo tiempo, con Alejandro el Magno, bueno, en ese caso de Macedonia, lo que fuera, y tantos amigos y amigas de Ciudad Universitaria. En cuanto a las cosas que yo ofrezco, ustedes, mientras yo me estoy duchando, durmiendo, haciendo el amor o lo que fuera, bailando el tango, ustedes se comunican conmigo o a mi email, ¿no es así? Entonces yo les informo el riesgo país, la tasa de interés de los fondos federales de corto plazo de los Estados Unidos, la tasa de política monetaria del Banco Central Europeo, la tasa interna de retorno nominal anual y la TIREA de los bonos de deuda soberanos argentinos a 30 años y sobre los títulos, la rentabilidad de títulos a descuento, ¿sí?, de bonos del Tesoro, BCRA, etcétera, etcétera. ¿No es así? Y en materia cultural, los invito a comunicarse conmigo. Yo puedo llevarlos a los museos argentinos, a explicarles todas y cada una de las pinturas de Jules Solar, Bernie Spilimbergo, de la Cárcova, Sabato, Carpani. Y en el caso de nuestras músicas, ¿sí?, con mi socia Vivian Ruiz Díaz, toda la música de Julián Aguirre, Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, los hermanos Castro, Piazzolla, nuestros próceres. Y, por supuesto, quiero saludar una vez más a Andrés López Velázquez, a Charlie Bonfilio Soranza, al profesor Miguel Riños, aquí a todo nuestro equipo de Amadeus, periodistas, locutores que hacen lo mismo que yo, idea, conducción, producción general, y bien a los organizadores de La Milonga, La Comedia y de El Marabú, y por supuesto no quiero olvidarme de la profesional de la salud, Coti Ojeda, y su marido, compositor de música clásica, Carlos Groisman, del maestro Mario Bensecri, de los conciertos del maestro Juan Carlos Figueiras y tanta gente que quiero mucho, Pablo Boyano, Braja, Brajita Balman, y homenajeo a, por supuesto, al señor Enrique Yo, en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien propuso, quien propugnó, quien promovió que la eficacia y la eficiencia son indispensables, ineluctables, inevitables para la consecución de un fin o un rol social, tantos amigos, Marcelo Maríncola, etcétera, etcétera. Buenas noches y bendiciones.
Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.